La semana pasada vimos que el ateísmo nunca ha podido ser de utilidad para nadie. El ateísmo es un engaño terrible, porque promete pero no cumple. El ateísmo es irrazonable, arrogante, egoísta y mentiroso. Las garras del ateísmo son poderosas y destructivas, y son pocos los que llegan a librarse de ellas. Vamos a ver hoy el testimonio de un hombre que probó el ateísmo en todas sus facetas y que salió desilusionado. Me refiero a Salomón, hijo del rey David, y quien también llegó a ser rey en Israel. Esto podemos verlo en el libro de Eclesiastés, en donde nos narra su experiencia. El libro de Eclesiastés fue escrito desde la perspectiva de un ateo. Nos refleja el punto de vista de un hombre que vive sin Dios y nos declara cuáles son las consecuencias de vivir de esa manera. Los invitamos a ver algunos versículos en los primeros capítulos de este libro, ya que tengan sus Biblias abiertas. La frustración y amargura que Salomón encontró en el ateísmo se sintetizan en las palabras que se encuentran en el versículo 2 del capítulo primero, donde nos dice: vanidad de vanidades, todo, noten ustedes, todo es vanidad. Salomón probó todo lo que los hombres desean probar. Le dio satisfacción a sus ojos, a sus oídos, a su paladar, a todos sus sentidos. Y al final de todo ello, llegó a la conclusión de que todo es vanidad. Noten ustedes que Salomón no dice que todo sea vano, sino que es vanidad. Como si la vanidad fuese la esencia misma de cada cosa, como una propiedad inalienable de todas las cosas de este mundo. Pero no solo dice que todo es vanidad, sino que dice vanidad de vanidades, o sea, una vanidad superlativa. Lo que Salomón está diciendo, después de haber probado todos los placeres que el mundo ofrece, es que todo es un enorme, un gigantesco engaño. Hay personas que hablan con desprecio del mundo y sus placeres, pero que ni han probado lo que el mundo ofrece ni tampoco sus placeres, por carecer de medios económicos para probar estas cosas. Pero Salomón fue un hombre muy rico y no le negó ninguna satisfacción a sus sentidos. Todo lo tuvo en abundancia. Al probar Salomón todas las cosas que probó, buscaba sentirse bien, buscaba su autorrealización. No solo deseaba saberse importante, sino que deseaba sentirse importante. Él hizo tal cosa siendo rey, pero es algo que por naturaleza el ser humano, sea rico o sea pobre, busca en este mundo. La búsqueda de dignidad es lo que impulsa a muchos a hacer lo que hacen. A todos nos gusta sentirnos importantes. Nos gusta creer que valemos mucho y que lo que hacemos está bien hecho. A nadie le gusta sentirse como un fracasado. Esta búsqueda de autorrealización y de dignidad la vemos tanto en los adultos como en los jóvenes y aún en los niños. ¿En dónde buscó Salomón su sentido de dignidad? ¿Qué fue lo que probó que lo dejó tan desilusionado? Él probó el éxito. Esto lo pueden ustedes ver en el capítulo 1, versículo 1. Él llegó a ser rey en Jerusalén. Cuando Salomón llegó al trono, tal vez pensó que por fin las circunstancias estaban dadas para que se sintiera feliz, pero ¡oh, la triste realidad! La realidad es que el éxito no pudo satisfacer su alma. Han existido artistas de cine, científicos, famosos deportistas, etcétera, que han llegado a la cúspide del éxito para luego terminar en el alcoholismo o la drogadicción porque se dieron cuenta que el éxito no fue lo que soñaron que sería. ¿Cuántas personas de estas acaban incluso suicidándose? Salomón probó el materialismo. Vean ustedes el capítulo 2, versículo 8, dice: me amontoné plata y oro. Salomón fue un hombre riquísimo. Tenía tanto dinero que no le era posible contarlo. Su reputación como hombre rico inflaría su ego, pero su alma permanecía hambrienta. Son muchos los que buscan sentirse importantes a través de escalar cada vez más alto en su nivel social, pues piensan que la forma para medir su importancia es midiendo la cantidad de dinero que ganan. No pueden soportar que el vecino o el pariente gane más que ellos. Algunos ven que no son promovidos en su empresa y se sienten como estancados y como inútiles, como fracasados, y no lo pueden soportar. Otros, por un orgullo necio, se meten en deudas que no pueden pagar, por lo cual acaban afectados de su salud, o peor aún, acaban sus vidas también en el suicidio. Existen personas que quieren aparentar que tienen mucho dinero, pero que solo fingen, pues están llenos de deudas. Personas que cargan muchas tarjetas de crédito, pero que están en la ruina, aunque no lo reconozcan. Salomón probó el halago, las alabanzas del hombre. Vean ustedes capítulo 1, versículo 16. Dice, me he engrandecido. Y en el capítulo 2, versículo 9 dice, y fui engrandecido. Salomón estaba rodeado de cortesanos y de siervos y de siervas. Tenía las alabanzas, el respeto y la admiración de todos. Pero él sentía que algo andaba mal. Algo no funcionaba, pero no sabía qué era. Hay hombres y mujeres que se alimentan de los halagos y de las alabanzas ajenas. Hombres que compran un auto último modelo porque les gusta despertar la envidia de los demás. Les gusta ser admirados. Si nos dan a escoger entre un elogio y un insulto, escogemos lo primero. Un elogio nos eleva y un insulto nos rebaja. Pero hay gente que es hipersensible, a quienes una pequeña ofensa o crítica les derriba por los suelos. Los que se alimentan de halagos se ofenden por el desaire más mínimo. Algunos están tan hambrientos de elogios que los que les rodean les manipulan fácilmente por medio de la adulación falsa. Abundan los que adulan para salirse con la suya. Salomón probó el poder. Vean el capítulo 2, el versículo 4, donde dice, engrandecí mis obras. La influencia y los dominios de Salomón crecieron de modo increíble. Bajo su reinado, Jerusalén, la ciudad santa, conoció su máximo esplendor, y el templo que edificó fue el más costoso y espléndido del mundo. De los confines de la tierra venían a Jerusalén a ver la gloria de Salomón, pero su corazón no tenía paz. Han existido hombres, gobernantes, políticos y millonarios que han llegado a poseer mucho poder, mucha influencia sobre la gente que les rodea a base de la extorsión, la intimidación y la agresión. Se sienten bien al ver el temor en los ojos de la gente. Algunos padres, al ver que no tienen el amor de sus hijos, tratan de doblegarlos con base en el temor, lo cual produce resentimientos que conducen al desaliento y que envenenan el alma. El poder, en lugar de ser una fuente de beneficios para quien lo ostenta y para quienes están bajo su influencia, ha sido a menudo una fuente de corrupción, incluso, desgraciadamente, en el ámbito religioso. Salomón probó el poder. Vean el capítulo 7, en el versículo 26, probó el amor. Dice ahí, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. Y más adelante, en el versículo 28, dice Salomón, que de tantas mujeres que tuvo, nunca halló una que fuera fiel. Salomón pensó neciamente que a mayor cantidad de mujeres que tuviera, más afecto tendría como consecuencia. ¡Cuán equivocado estaba! Todos deseamos ser amados. El padre desea ser amado por su esposa y por sus hijos. La madre busca estas mismas cosas. El hijo busca ser amado por sus padres. Si no nos sentimos amados, nuestra autoestima sufre y nuestra dignidad queda por los suelos. Existen padres y madres que quedan amargados y frustrados al ver que sus hijos crecen y se casan y luego los visitan muy poco y no les ayudan económicamente. Por otro lado, existen hombres que se sienten como fracasados debido a que no han encontrado una pareja. Piensan que casándose encontrarán el verdadero propósito de la vida. Muchas de estas personas, cuando llegan a casarse, descubren que las cosas no son como ellas pensaban, pues exigen algo que no pueden dar. Y cuando un esposo o una esposa no encuentran el amor que buscaban, se ven metidos de repente en una relación explosiva en donde todos salen perdiendo. Hay parejas que tienen años viviendo juntos, pero solo por costumbre. Temen separarse porque no tienen a dónde ir, o porque no quieren dejar a sus hijos sin un hogar. Hay esposas que no quieren tener relaciones con su marido, lo cual es un duro golpe para la dignidad y la autoestima de él, lo cual conduce a una tensa situación y después al adulterio. Todo esto sucede por buscar la dignidad en un objeto equivocado, como veremos. Otra cosa que Salomón probó y que le desilusionó fue el conocimiento y la ciencia desde la perspectiva humana. Vean el capítulo 1, el versículo 13, donde dice: y di mi corazón a inquirir, o sea, a investigar, y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Y más adelante, en el versículo 18, dice: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia o conocimiento, añade dolor. Salomón llegó a la conclusión que el conocimiento humano y la filosofía humana no sirven para gran cosa. Esto que Salomón dijo es digno de tomarse en cuenta, porque él fue uno de los hombres más sabios que hubo jamás. Los sociólogos y los intelectuales nos han querido hacer creer que la educación es la panacea que acaba con todos los problemas y que es lo que hace que el hombre alcance la felicidad, pero nos han mentido. Los países más ricos, en donde se gasta más dinero en educación, tienen tantos problemas como los países pobres o más. La educación humana no resuelve las verdaderas necesidades del hombre. La palabra de Dios no está en contra de que se construyan escuelas o universidades, no. Pero es bueno entender que el mejor sistema educativo no acabará nunca con el crimen organizado, ni con el narcotráfico, ni con la corrupción. Un profesionista no es menos pecador que un obrero que solo estudió la primaria. El conocimiento y la educación no nos ayudan mucho a la hora de la tentación, ni tampoco a la hora de la muerte. La educación humana no tiene respuestas a las preguntas que más atormentan al ser humano. La teoría de la evolución no contesta a ninguna pregunta. El ateísmo no da consuelo al dolor humano. Ha habido algunos sabios, como Voltaire, por ejemplo, que han querido explicarlo todo y que acabaron perdiendo el juicio. El darwinismo provocó la Segunda Guerra Mundial. El darwinismo enseña la superioridad de una raza sobre otra, y eso es lo que hicieron creer a Hitler. La raza aria creía que era su responsabilidad acabar con las razas débiles e inferiores. La Biblia no está en contra del conocimiento humano ni de la verdadera ciencia, y la verdadera ciencia tampoco está en contra de la Biblia. Es por eso que Salomón concluyó que el conocimiento humano es solo vanidad. Y otra cosa que frustró las expectativas del rey Salomón fue el probar el placer en sus múltiples manifestaciones. Vea el capítulo 2, el versículo 10, donde dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. En el capítulo 2, en el versículo 1, dice que probó la alegría y toda clase de bienes. En el capítulo 2, versículo 2, nos dice que probó la risa. Y en el versículo 3 dice que probó el vino. Probó vinos de los mejores. En estos versículos nos da a entender que no se quedó con las ganas de probar algo. Tuvo a la mano todo lo que quiso y no se anduvo por las ramas a la hora de probarlo. Pero después de probarlo todo, entendió que la alegría y los bienes eran vanidad y que la risa era locura solamente. Aumentó el número de sus esposas porque pensó que mayor cantidad de mujeres tendría mayor dignidad, pero acabó decepcionado. Algunos hombres tienen una esposa y no son felices, y piensan que si se buscan otra, tal vez sí lo serán. pero para cuando se dan cuenta de su error, ya hicieron mucho daño. El sexo, la droga y el alcohol son promovidos como que hallarás placer verdadero en ellos, pero aunque te hagan sentir bien un rato, al final te das cuenta que fueron como la mordedura de una serpiente venenosa. El bebedor apaga sus facultades mentales, no razona, huye de la realidad. Como no halló dignidad en la vida, trata de escapar hacia un mundo de fantasías, un mundo donde todo es risa y felicidad, un mundo irreal. Salomón probó la risa, se rodeó de amigos y bufones que le hacían reír, pero nada bueno sacó de ello. El hombre se ríe por lo regular de cosas por las que debería llorar. Se ríe de cosas pecaminosas y chistes groseros. Se ríen de su propio pecado. El vino y la risa son estimulantes falsos. Van a una fiesta y están callados. Pero cuando empiezan a beber se ponen a hablar de cosas que no debieran. Por eso dicen que una fiesta sin bebida no es una fiesta. La risa del necio es artificial y engañosa. No es risa en realidad, es un engaño, puro escapismo y nada más. Vean ustedes las cosas que Salomón probó: éxito, dinero, halagos, poder, amor, conocimiento, placer. ¿Para qué? Para llegar a la conclusión que podemos ver en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, donde nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Él concluyó que esta vida no tiene sentido sin Dios. De nada sirve tenerlo todo y no tener a Dios. Millones de personas buscan dignidad y autorrealización, pero sin Dios, por lo cual no pueden quedar sino frustradas. ¿Por qué? Porque la vida sin Dios es una vida sin sentido, vacía, vana. La existencia del hombre no tiene sentido sin la existencia de Dios. Sin Dios no hay verdaderas respuestas para nada. La vida sin Dios es una vida sin propósito. ¿De qué serviría el éxito ante los hombres si Dios nos ve como fracasados y, peor aún, como enemigos? ¿De qué sirve tener mucho dinero si delante de Dios somos deudores en bancarrota? ¿En qué nos benefician los halagos y las alabanzas de los que nos rodean si Dios ha de rechazarnos? ¿O creemos que si los hombres nos alaban el día del juicio, Dios nos alabará también? De nada nos sirve tener poder y autoridad sobre otros si no hemos hecho buen uso de estas cosas. ¿De qué nos aprovecha la ciencia de este mundo si no conocemos al único que puede salvar nuestras almas? Si Dios no existe, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si Dios no existe, aún trabajar no tiene mucho sentido que digamos. ¿Para qué trabajamos si todo se lo ha de llevar el viento? ¿Para qué construir una casa si al morir no nos vamos a llevar con nosotros ni siquiera un ladrillo? ¿Para qué afanarnos por el dinero si desnudos como nacimos, así vamos a morir? El propósito de lo que hacen muchos es solo para satisfacer su vanidad y su ego. Sus vidas son aburridas y sin importancia. Buscan algo y no saben qué. Si Dios no existe, el hombre vino de la nada y acabará en la nada. Si Dios no existe, no hay diferencia entre nosotros y los animales. ¿Será por eso que algunos actúan como si fueran animales? Si Dios no existe, no hay razón para hablar del bien y del mal. Si Dios no existe, no hay ninguna razón para vivir una vida recta. Si Dios no existe, no somos responsables ante nadie. No tenemos por qué rendirle cuentas a nadie. Si Dios no existe, las leyes humanas serían injustas, pues violarían nuestro derecho de hacer lo que nos viniera en gana. Si Dios no existe, debemos exigir a las autoridades que modifiquen sus leyes para que el robo, el asesinato, el adulterio y el aborto no sean castigados. El ateísmo hace que los hombres busquen su dignidad en cosas que son destructivas. Algunos usan el sexo prohibido para demostrarse a sí mismos que valen mucho. De esta manera quieren llenar el vacío de su alma. Algunas mujeres usan su belleza física para afirmar su dignidad. Van al cirujano plástico para verse como personas que valen mucho. El hombre menospreciado y rechazado por su mujer busca quien le mime y le comprenda. Y la mujer rechazada hace lo mismo. Celos, pleitos y agresión surgen del deseo de no ser menos que el cónyuge. Al marido soberbio no le gusta ver su pecado y prefiere ver el de su mujer. Y la mujer hará lo mismo. No pueden ver su pecado porque esto va contra su dignidad. Se excusarán, mentirán, fingirán, criticarán, pero no reconocerán sus pecados. El hombre sin Dios hará hasta lo imposible por no sentirse culpable. El hombre sin Dios, el ateo, es una persona insegura. Por eso se rodea de cosas y de personas que le hagan sentir bien, objetos y personas que exalten su ego. Por eso tantas personas no pueden soportar la verdad del Evangelio. La verdad les humilla y eso va en contra de su dignidad. Por eso millones han caído en las garras de sectas y religiones falsas. Sus líderes halagan su vanidad y exaltan su egoísmo. Por eso se sienten bien en tales religiones y buscan que otros crean lo mismo que ellos. Son egoístas que quieren rodearse de otros egoístas. Sus líderes les dicen mentiras porque les gusta escucharlas. Les dan lo que quieren. Les dicen que Dios los ama y lo creen de inmediato. Pero si les hablan de que Dios ha preparado el infierno para los desobedientes, eso no lo creen. Más bien les enfurece y crujen los dientes contra la verdad. Otros, como Salomón, buscan en el vino y en la risa olvidarse de su miseria. El alcohol y la diversión les hacen sentirse bien. Ríen y cantan por un rato, pero no se dan cuenta de que van en una resbaladilla que los conduce al abismo. Alguien dijo que la religión es el opio del pueblo, pero él no entendía que el verdadero opio del pueblo son el vicio, la codicia y la ambición desmedida, el amor al dinero, el placer, el sexo prohibido, la risa necia, el ateísmo, pues. El ateísmo es el verdadero opio del pueblo. Millones de personas que vagan como sonámbulas, como zombies, que no saben de dónde vienen ni a dónde van. Personas que no saben lo que les espera. Dice Salomón en Eclesiastés 6:2 que es mejor ir a la casa donde hay luto que a la casa donde hay banquete. ¿Por qué lo dijo? Los que van a un funeral pueden pensar que ellos mismos van a morir también. Y tal cosa puede ser el inicio de buscar un cambio en el rumbo de nuestra vida. Los que van a una fiesta ríen y bailan, pero se les olvida que han de morir. La fiesta es una fantasía, pero nuestra muerte es la realidad. Si vas al teatro, te olvidarás de que Cristo murió y de que tú personalmente morirás también. Querido oyente, ¿estás preparado para la muerte? La risa y el jolgorio no preparan a nadie. La verdadera dignidad no puede encontrarse en nada que no sea Dios. La verdadera dignidad proviene de ser amados y aceptados por Dios. La verdadera dignidad consiste en servir a Dios y en ser útiles a nuestros semejantes. El día del juicio no valdrá nada haber tenido éxito, casas, coches, halagos del hombre y haber tenido placeres de todo tipo. Lo único que valdrá será si fuiste siervo de Dios. La dignidad del hombre consiste en vivir para la gloria de Dios. Los que buscan gloria para sí mismos no encuentran su real valía ni conocen el propósito de la vida. ¿Cuánto valdrá un alma humana que el Padre Celestial envió a su Hijo amado para morir por los pecadores? O vivimos para nosotros mismos o vivimos para Dios, no hay otra opción. Con Dios valemos mucho, pero sin Dios no valemos nada. La vida tiene sentido si Dios está con nosotros. ¿Está Dios contigo, querido oyente? Cerciórate de esto, te lo suplico, porque si no está contigo, está contra ti. Si Dios no está contigo, la dignidad que crees tener se tornará en vergüenza. Si Dios no está contigo, tu risa se convertirá en llanto. Busca a Dios ahora.